El Rincón del Poeta. Donde la palabra es flecha que llega directo al corazón. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Soy Afid Hernández, poeta contemporáneo morelense, y voy a leer unos poemas de El Libro de los Ascensos. 1. El libro de la sed de los ciervos. Soy una molécula de luz un día, un sueño breve, una semilla, quizá una pequeña llamarada. Soy un cervatillo que vivió en el prado y mi sed se devoró la luz y los perfumes. Quería no querer nada. Cuánto engaño de mí mismo. Quería no ser yo en cuanto soy ahora, pero un día llegaste tú, con tus lebreles de oro y mármol tibio, tu bellísimo color alucinante, y tu sueño de serpiente, hierba juana, hierba limón, hierba santa salpicada de rocío. Llegaste a recorrer los óleos vivos, a soplar mis murallas con los bisbiseos del amor en medio del amor recientemente amado. Pero te alejaste luego con tu navecilla de violetas y volcanes, un vuelco inesperado, una canción en un idioma que se olvida, una muralla, un sol, una enramada, un incendio, un candil, mi sueño en la otra orilla de ese prado, y me dejaste siendo lo que soy ahora, molécula vibrante y corazón en medio de las brasas. Cuánta dulzura de luz que centellea, cuánta ausencia de muerte y leopardillo. Quizá otro día me mandes un mensaje. Quizá lo dejes volcado en la luz derramada del cielo y vaya ahí, desnudo y anhelante, lacerado y viviente, y siendo en ti lo que fui ayer, lo que antes era, y siempre he sido.
¿Cómo llegó ese gusto por la poesía?
Yo no fui a la poesía, que la poesía llegó a mí. O sea, los autores que me llamaban, que me convocaban, eran generalmente poetas. Estudié literatura en la universidad, también me especialicé en poesía, hice mi tesis de poesía. Yo creo que la poesía es como una madre que está ahí y te clama. Aunque se oiga medio esotérico, pero pues eso fue lo que pasó conmigo, ¿no? Entonces, y escribir se dio así un día empecé a escribir, creo que en la prepa, y que hacía yo sonetos, así medidos y con métrica, y se los enseñaba mi maestro de literatura, y poco a poco, pues, enriqueciendo el lenguaje y las formas poéticas, pues, empecé a escribir de una forma un poco más contemporánea. Pero yo creo que todos nos acercamos a la poesía del mismo modo, leyendo a los grandes poetas que nos apasionan, ¿no? Que generalmente siempre son los mismos, curiosamente, ¿no? Empieza uno con los románticos o con los más populares, con Sabines, con los contemporáneos. Para mí eran los, leía mucho a los poemas de Borges, leía mucho a los españoles, a la generación del 27. Recuerdo que en mi adolescencia el que más me atrapó fue Miguel Hernández, con su libro de Perito en Lunas. Ahora ya, pues ya son lecturas que ya no frecuento, pero yo creo que todos nos acercamos a la poesía del mismo modo. Primero porque alguna lectura nos atrapó y nos gustó. Aka Mahadevi escribe sobre hojas de mango. Alba, sendero, luz, convocatoria sin estruendo, llegada sin partida, amargo dulzor que en mis cráteras se expande. Tus valvas ígneas, tus perlas y tu nuez de Adán, la sombra que me funde en la maleza. Tu mansa luz, mi sueño más salvaje, tú vendrás a mí porque en mí eres todo, todo inunda de aceite mis pasajes vivos, esta quietud que arde en su núcleo intacto, en su propia presencia ordenada y pura, en la nervadura de la hoja que se expande, esto eres tú. Anandamayima come una margarita del prado. ¿Y qué es la muerte, amor, cuando me miras? ¿Qué es el adiós sino un comienzo? Alegría impregnada. Algún día llegarán desde un valle lejanísimo a tocar mi puerta como a un efebo triste, pero no me importará. El cardinal eje abrirá entonces sus páginas oscuras y entregará un rosal brillante de sal y de rocío alimonado. Mas sé que estarás presente como un santo herido, y estarás desnudo con tu lengua de gorrión y oro que se eleva, y querré besarte mientras duermes como a esa doncella que bebió miel antes del sueño, y querré levantarme como un ciervo recientemente llegado a la vida de tu bosque, a la alameda, a la fuente, a los balcones de las dalias. Y todo será hermoso y sereno y vibrante y dorado y libertario, y colgaré la llave en la enramada de los jades para dejar el cuerpo que albergó mi afán y mis deseos. Ese nudo, esa flama y aquellas lluvias, para saberte en mí como en medio de la cueva, para entender lo que será y aunque fue, aún sigue siendo. Creo que todos le tenemos miedo al sufrimiento, a la muerte, y está bien. Y en ese sentido, creo lo que decías, Jesús, también la poesía puede también ser un alivio, ¿no? Puede llegarte a ayudar, puede ayudarte. Dionisio Areopagita se bebe, sin querer, un estornino. Es una ola, inmensa de amor la que nos hunde, baba sin silbo que se erige, como la bocanada de luz en la espesura, como el preámbulo del amor o a los naufragios. Te contemplo, amor, como a los mantos, y dejo caer sin piel mi serranía. Cortaré con un lirio, un ave en vuelo, un abalorio. Sembraré en la tierra el enigma de tu sueño. Pero sobre todo, siento, si no pienso, la flecha encandelada que se expande, las arras matizadas de tu silbo. Yo, aquí, señalo el corazón, y tú, aquí, la herida.
Estás escuchando El Rincón del Poeta. Bien, continuamos en El Rincón del Poeta.
El bosque ardiendo dentro de un sueño de Concha Urquiza. Sin embargo, me despierto todavía y la miel aún no se ha marchado. Todo es tan claro, tan frugal al mismo tiempo. Libre, gaviota glauca, la música de la sangre a sorbos, si se bebe. Como la enramada donde atamos cascabeles limpios, ¿recuerdas? Como Líbano después de la lluvia, y las aves sobre la alabarda de duraznos, miles de gotitas sobre la bugambilia nueva, y la luz filtrándose dormida entre el corredor y la franca tesitura de un sorberetu beso blanco en medio de la estepa. Esta calma es más intensa que la flama, porque todo tiene un orden, un redondel de flores y broqueles, marco de insectos y semillas, y todo es así, perfecto y alumbrado. Le titulé El bosque ardiendo dentro de un sueño de Concha Urquiza, porque quise retóricamente pues tomar la idea de esta poeta mexicana, también mística mexicana, que murió muy joven. Era una poeta que era maestra de filosofía en la UNAM. Cuando se aburría un poco de la filosofía se metía al convento, no que se aburriera, sino que se decepcionaba, ¿no? Decepcionada un poco del mundo, regresaba a la paz del claustro monacal, y pues me la imaginé despertando un día, después de haber ya desesperada en sus crisis de existencialistas, pues ir a buscar paz a los conventos, de donde luego se aburría también y salía, ¿no? Pero entonces me la imaginé despertando en un convento y mirando todo alrededor, y viendo que todo está bien, ¿no? Que todo es perfecto e iluminado, y que lo que hay que hacer es vivir en el ahora, en el hoy, en el momento. Yo creo que en cada momento de la vida, en cada diferente etapa de nuestra vida, hay diferentes poemas y diferentes poetas. Como te decía, en la adolescencia hay un soneto de Miguel Hernández que se llama Por tu pie, que es una belleza, y yo me lo sabía de memoria. Ahorita ya no sé si sea capaz de recitarlo, pero después se abandonan y encuentras otros poetas. Claro que cuando estudiaba Los Amorosos de Jaime Sabines me parecía el poema más extraordinario del mundo. Después leí mucho a Neruda. Y después encontré, fíjate, cuando empieza uno a formarse ya con una conciencia un poco más, pues con más técnica en el oficio, porque finalmente también es un oficio que se especializa, que se pule. Entonces, pues me empecé a apasionar un poco más por escritores más modernos, más contemporáneos, por así decirlo, ¿no? Y leía mucho a Javier Villaurrutia, y las Sus décimas a la muerte, que siguen siendo muy clásicas, me parecían extraordinarias. Actualmente, fíjate que yo hice mi tesis de doctorado de una poeta mexicana viva, todavía vive, que se llama Elsa Cross. Y cuando empecé a leer su poesía, ella fue mi maestra en la maestría de literatura. Me daba historia de las religiones. Y un día encontré un libro de ella y dije, ay, ¿será mi maestra? Y le pregunté, no, ¿usted es esta Elsa Cross? ¿O es otra? Y me dijo, no, sí soy yo. Y empecé a leer a Elsa Cross y me encontré una poesía extraordinaria. Encontré mucha afinidad espiritual con ella. Era como darle voz a lo que yo siempre había querido escuchar. Era una cosa extraordinaria, de verdad, mística. Y literalmente mística, porque su poesía es uno de los temas principales de los que aborda, aparte del mito, la tradición, el hinduismo, es justamente el misticismo, la mística contemporánea. Hice mi tesis doctoral sobre misticismo y poesía, y hablé sobre todo de la obra de Elsa Cross. Ella es una de las, y yo les recomiendo a todos los escuchas, que si tienen oportunidad de leer o de escuchar, porque también en YouTube hay muchos poemas, la poesía de Elsa Cross, pues se encontrarán maravillados, es extraordinario. Rabindranath Tagore recibe un rayo de silencio. Pero hoy eres lo que siempre fuiste y no veías, como la cadena de rosas que se incendia en las mañanas. Calcinas tu perfume, conviertes las flamas en mis flamas. Calma el universo, todo en todo. Nada en luz y nada. Y saberte, o quizá creer que algo se sabe, es más hermoso que beberse un légamo de cristales rotos. Clara y tajante es la conciencia de derrotar la duda o al narciso errado, y así sembrar en mí tus ligaduras. Sostener en mí el barco de los lirios, el gozo, la linterna que tendió su sal, su beso en las orillas rotas. De nuestra alegría prendida a las acacias, callemos la razón, amor gozoso. We'll be right back. Y bueno, creo que todos le tenemos miedo al sufrimiento, a la muerte, y está bien. Y en ese sentido, creo lo que decías, Jesús, también la poesía puede también ser un alivio, ¿no? Puede llegarte a ayudar, puede ayudarte. Es cierto. Preámbulo de pájaros y sus incendios. De los bosques albos y desnudos, llegas por fin como los arcos celestes que se comban. Miles de abejas retumban en la caverna de mi corazón dormido. Como una garza agazapada, una cierva recién parida que parece hecha de alcoholes y de hojas, de canela y siembra buena. Unidad de luz, una charca más dorada, pero enorme, pero dormida, pero impregnada de dolor, pero mía, pero intensa y desbordada. La experiencia nunca se adormece y me deja como al eunuco, bello, abierto y embriagado, pero sin volver a ser la sombra completa que arrastraba. Pues obviamente sigue siendo mi imaginario y mi voz poética, ¿no? Pero aquí ya no hay máscaras, aquí ya es mi experiencia propia, ¿no? Heidegger, este filósofo alemán, ¿no? Tiene un libro que no terminó, que fueron apuntes sobre mística, también le interesó la mística. Y de hecho lo publicaron y se llama así, tal cual, Apuntes sobre Mística, porque eran literal sus apuntes, ¿no? Algunas ideas no están terminadas y así. Entonces Heidegger dice en ese libro que hay pues varias maneras de acercarse a la experiencia espiritual, ¿no? Algunos se acercan pues por la religión, que es la más usual, ¿no? Con todo respeto yo lo digo y le tengo mucho respeto a la experiencia religiosa de todas las personas, ¿no? Sea cual fuere. Pero otros dicen que se acercan por el estudio de la mística, o sea, no viven la mística, sino que la estudian. Otros más, es súbito, es ateo y es súbito, es una experiencia mística extraña, ¿no? A mí me tocó experimentar la mística en la número 2, yo primero la estudié y me maravilló. Y al estudiarla y escribir sobre ella y hacer resúmenes y todo el asunto, ¿no? Pues para mi trabajo de tesis, pues empecé a entender a qué se refería. Quiere decir que es una experiencia humana, y te puedo decir formulariamente pues que se siente un amor infinito, una paz extraordinaria, un silencio interior, ¿no? La presencia de un vacío enorme o de un infinito gigantesco, pero todo eso son palabras, o sea, lo decimos, vivirlo es otro rollo, o sea, vivirlo es completamente diferente. Entonces yo escribía y transcribía lo que decían los poetas, lo que dicen los teóricos, lo que no. Pues yo hacía un trabajo académico. De hecho,
mis artículos de investigación que tengo publicados pues son sobre mística, mexicana, ¿no? La poesía para mí es una vocación. En su sentido más puro, la palabra evocare, que significa llamado. Yo no puedo evitar escribir poesía. Es un impulso. Podré vivir sin a lo mejor sin comer azúcar o sin... O sea, podrás quitarme muchas cosas de mi vida, pero tengo un impulso por crear. Luché mucho con la idea del artista, ¿no? Pero ya la acepté, soy un artista. El más humilde que te puedas imaginar, pero soy un artista. Necesito crear. Necesito pintar, escribir, ¿no? Necesito, entonces es algo que está dentro de mí. Para mí la poesía es una evocación, es un llamado, es una flama que me impulsa, intensa. No lo puedo evitar. O sea, no es que un día diga, ya no voy a escribir, o sea, no podría. Necesitaría crear de otro modo. La poesía es una madre enorme que abraza a todos. Y lo que tú busques en ella, lo repito, lo encontrarás, porque eso que buscas está dentro de ti, no en el poema. Y la poesía va a seguir y va a existir, y en algún momento en el siglo XXII, cuando el internet desaparezca, ¿no? O qué sé yo, la tecnología, la IA, ¿no? Sea más que un recuerdo romántico, va a seguir habiendo poesía, ¿no? Porque es un impulso universal, ¿no? No nada más yo, o sea, es universal, está allí, ha estado siempre, ¿no?
Que llegue a muchas personas, que llegue a muchas almas, que llegue a muchas mentes, que llegue a muchos corazones, a muchos sentimientos, ¿no? Que tu poesía sirva para compartir tu maestría, tu conocimiento, y que no sea ni la primera ni la última vez que te podamos compartir contigo un programa.
Muchas, muchas gracias. Al contrario, yo soy el más agradecido. Repito lo que decía al inicio, creo que Morelos tiene muchísimo talento y falta trabajos como el tuyo, mi querido Jesús, de difusión. Es muy valioso lo que estás haciendo. Ojalá tenga la voz y el eco y el reconocimiento que merece, y que vengan muchos, muchos programas más con muchos otros artistas. Muchas gracias por esta oportunidad, por escucharme y por darle la oportunidad a los radioescuchas de conocerme. Espero haya encontrado recepción en alguno, o que alguna persona encuentre recepción en mis poemas, les haga un eco. Ojalá.
Que así sea.
Muchas gracias.
Gracias. Muy buena tarde. Hasta
luego. Buena tarde.
Una producción de León Montejano para el Instituto Morelense de Radio y Televisión.